túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llega el momento de nuestro viaje hacia esos mundos ocultos que nos gustan. A partir de ahora, abrimos el espacio en blanco. Como siempre, eres bienvenido a esta aventura, a esta nueva cita que comienza desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida para todos los que estáis ahí conectados en Radio 1, Radio 5, nos descargáis en el podcast o nos escucháis en cualquier parte del mundo. Saludos desde España. Los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa, la parte técnica, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, un honor compartir ese tiempo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Comienzo a agradecer a todos los que vinieron la semana pasada a estar con nosotros en Albacete, en ese Palacio de Congreso. Fue un placer compartir con vosotros. La gratitud también a unos cuantos amigos que han venido esta noche desde Castellón y desde Valencia a ver el programa. Cada día se está haciendo más habitual eso de las visitas y nos gusta. Ojalá disfrutéis y abrimos canales de comunicación. Hay un WhatsApp por si queréis mandar alguna nota de voz. O un contacto, 652-035-934, 652-035-934. El teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestras redes sociales en Face y en Twitter, Blanco Radio, con los saludos para todos los que estáis ahí conectados. Vamos un avance de los temas que os hemos preparado para hoy, con la recomendación de que no os lo perdáis.
Salimos de viaje a la búsqueda de uno de los objetos más sagrados del planeta. Iremos hasta un país de África, donde se encuentra la Segunda Jerusalén. Conoceremos iglesias excavadas en piedra únicas en el planeta. Y visitaremos Santa María de Axum, el lugar donde, según dicen, se custodia el Arca de la Alianza. Será nuestro primer objetivo. Después, un mundo más sórdido nos espera. El de algunos sucesos que han sido ocultados. Trataremos de abordarlos sin censuras. Estas son las intenciones de hoy. Disponte, es tiempo de misterios.
Esta música de viajes, después de esa introducción, solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, que hoy no viene como derviche blanco, Manuel Fernández. Buenas noches.
Buenas noches, hermanito. Un placer verte aquí en este espacio mágico, viéndote además mover todos los utensilios sagrados que utilizas como un sumo sacerdote.
No me digas eso, me da vergüenza. Porque casi siempre lo que hacemos es grabar esas secciones, lo grabamos los jueves normalmente, ¿no? Pocas veces habéis estado en directo, y sobre todo porque ahora tenemos la oportunidad, vivías antes en Jaén, te has venido a vivir a Madrid, te tenemos más cerca y por eso aprovechar esta noche contigo.
Y yo encantadísimo.
Escritor, viajero, tu último libro se llama Juicio a Dios.
Juicio a Dios.
¿Cómo te atreves?
Pues la verdad es que es un canto a la fe, es un canto a... Es una epopeya en busca de la fe, de alguien que pierde la fe y necesita recuperarla. Es un abogado antes de enfrentarse a este fiscal, que es realmente quien ha acusado a Dios de genocidio, incluso de no existencia.
¿Y el anterior? Porque escribes libros casi cada... Eres muy prolífico escribiendo, ¿no?
El anterior es 50 cuentos para aprender a meditar, de Cidonia, y este es un bálsamo para quien necesita esa paz tan deseada en este mundo tan ajetreado.
Sí, cada día más, además. Y te hemos traído porque acabas de realizar no hace mucho tiempo un viaje que nosotros afortunadamente hicimos hace unos meses este verano a Etiopía, esa tierra sagrada, ¿verdad?
Esa tierra que yo pienso que es una de las tierras quizás más pobres, pero más ricas en sonrisas, en amabilidad. Y
saliendo de Addis Abeba. Bueno, también Addis Abeba tiene sonrisas y amabilidad, pero wow, qué tremendo Addis Abeba, ¿eh?
Sí, es un punto caótico dentro de ese bálsamo que después vas a encontrar en Etiopía, sobre todo en el norte, estas dos ciudades que podemos tocar hoy, que es Lalibela y la ciudad sagrada de Aksum. Y saliendo, como tú bien dices, de Addis, pues te vas a encontrar con sonrisas, con gente muy amable, gente que te va a ayudar, gente que ha hecho de la sencillez un modo de vida, pero también del buen corazón un modo de vida. Y eso a día de hoy es raro de ver.
Quizá porque están todavía muy conectados con lo sagrado, ¿no?
Sí, yo creo que eso es uno de los secretos que ellos comparten y que intentan también transmitirnos a nosotros, al peregrino, al turista, que va, aunque sea por unos segundos, a disfrutar de ese encanto.
¿Dónde te entró esa vena mística que tienes, Manuel?
Pues yo creo que esa es la búsqueda del alma, ¿no? Decía, hay una historia increíble de Egipto que dice que Set mató a su hermano Osiris y lo despedazó y lo escondió esos trozos por muchísimos lugares del planeta. Isis, la esposa de Osiris, se dedicó a buscar esos trozos para juntar a su marido para volver a ser uno. Pues yo creo que Osiris es la representación del alma humana que ha sido partida y que ha sido repartida en diferentes lugares sagrados del planeta, y que nosotros los peregrinos que vamos a esos lugares realmente lo que vamos es eso, a juntar a Osiris, a juntar nuestra alma olvidada para unirnos a ella y volver a ser quien un día fuimos.
¿Pero por qué te dio a ti? ¿Puedo decir que antes estabas en submarinos?
Sí, sí, así es.
Y de submarinos de repente te conviertes en un místico que anda por ahí por el mundo buscando restos de ese alma que hemos perdido todos.
De hecho, cuando yo estoy en la Armada, yo utilizo la Armada para viajar a lugares sagrados, entre ellos, y el principal que yo quería ir es Turín, la Sabana Santa. En aquel tiempo yo podía tener 18, 20 años y mi situación económica no me permitía hacer esos viajes y realizar esos sueños. Y después y estando en la Armada, fíjate que hay un viaje muy interesante que yo hago contigo, en donde subimos al monte Sinaí, que yo creo que todo el grupo iba muy ilusionado con visitar la Gran Pirámide, ahora que se ha puesto tan de moda con este último descubrimiento, pero que yo lo que quería era subir a ese monte Sinaí, y allí fue también una experiencia muy mística, además del desierto blanco que hemos contado en alguna ocasión, donde nos encontramos con el silencio, con ese silencio que te atrapaba, ese silencio que se podía cortar, o mejor dicho, ese silencio que te podía cortar a ti. Y te digo que te podía cortar porque te podía deshacer y volver a construirte. Y fue en ese silencio donde yo me construí y empecé a volver a construirme.
2:15, 1:15 en las Islas Canarias, nos vamos de viaje. Esta noche un país fascinante y sobre todo uno de los objetos más sagrados nos espera.
El Arca de la Alianza ha inspirado terror y obsesión a lo largo de los siglos. El Arca Dorada guardaba los 10 mandamientos y le dio a Moisés línea directa con Dios. Con ella, los israelitas conquistaron Tierra Santa y construyeron un templo. Entonces, en lo que puede que sea el mayor misterio de la Biblia, el Arca de la Alianza desapareció de las Escrituras. Durante cientos de años, ha intrigado a reyes, arqueólogos, locos y cineastas. ¿Podrían los estudiosos actuales decirnos dónde está? ¿O tal vez explicar los legendarios poderes del Arca?
Salimos esta noche a la búsqueda del Arca de la Alianza. Queremos descubrir qué era, cómo era y qué poderes tenía. Nuestro invitado se ha lanzado en su búsqueda por multitud de lugares. Esta noche está con nosotros para contarnos parte de sus descubrimientos.
¿Por qué te has lanzado a la búsqueda del arca como tantos otros buscadores, locos, viajeros, aventureros, místicos, hombres que quieren buscar el poder que tiene eso? ¿Por qué?
Bueno, porque yo también soy un loco enamorado, y yo realmente no diría que me he embarcado en la búsqueda del Arca de la Alianza, sino en la búsqueda de Dios. Y si eso representaba buscar uno de los objetos más sagrados, más temidos y más buscados, más anhelados de la historia de la humanidad, pues bienvenido sea. A mí me llamó la atención una frase. Y antes de embarcarme en esta búsqueda, yo siempre la he tenido muy presente, que es que a Tierra Santa o se entra de rodillas o te vas a pasar 40 años vagando por el desierto.
¿Sí?
Sí.
¿Quién dijo esa frase?
No tengo ni idea, pero es muy buena.
Sí, bueno, sí.
O otra parecida, que es: solo el caballero perfecto podrá portar el grial. Yo tuve eso muy en cuenta antes de embarcarme en esta búsqueda y lo he hecho siempre buscando. Poder ser ese caballero perfecto y entrar en Tierra Santa de rodillas para no tener que estar vagando durante 40 años en el desierto. Me fascina el Arca de la Alianza porque pienso que puede ser la prueba definitiva de que la religión que comenzó Abraham hace tantísimo tiempo es real, que Moisés hace aproximadamente 3.250 años bajó de aquel monte Sinaí algo especialmente poderoso y que puede ser la evidencia clave, si hemos conseguido encontrarla, de que todos los relatos bíblicos, o la gran mayoría, son ciertos.
Hemos hablado en otras ocasiones del Arca de la Alianza, pero vamos a ver si recopilamos un poco de información. ¿Qué era el Arca de la Alianza?
El Arca de la Alianza no es más que un cajón que me diría hecho de madera de acacia. Madera de acacia es muy común en la zona en Tierra Santa, en Egipto, también en Arabia. Es una madera flexible, pero es muy fuerte también. Es una madera negra. El Arca de la Alianza está hecha de esta madera, está recubierta de oro por dentro, por fuera, mediría aproximadamente 1,10 m de largo por unos 55-60 de ancho y de alto. Tendría cuatro anillas en sus cuatro costados y dos varales también hechos de madera de acacia
para poder transportarla.
Exactamente. Uh-huh. En la parte de arriba, el propiciatorio, tendría dos ángeles, dos querubines enfrentados, mirándose con las alas extendidas. Y es en ese espacio donde las alas no llegan a tocarse, donde, según la Biblia, Yahvé, este Dios extrañísimo que se presenta en la cumbre del Sinaí a Moisés, se manifestaba, y no solamente a Moisés, sino también a su hermano Aarón, a Josué detrás de él, y así a partir de ese momento a todos los sumos sacerdotes que entrarían en el Sacta Sanctorum del templo quemando incienso, porque la luz que desprendía este objeto sagrado era tan intensa que podía cegarlos.
Vale, ¿y dentro qué había? ¿Había algo más aparte de ese cajoncito que teóricamente no contenía nada?
Esto es una disyuntiva que para mí está totalmente claro. Por una parte, la Biblia te asegura los libros más antiguos de Éxodo, Crónicas, Reyes, que en el Arca de la Alianza solamente estaban las dos tablas, las segundas tablas, que Moisés bajó del monte Sinaí. Sin embargo, después tenemos un libro bastante más tardío, en el Nuevo Testamento, Carta a los Hebreos, que te dice que además de esas dos tablas de madera, también se encontraba la vara de Aarón, una vara que floreció, demostrando así que Aarón sería el sumo sacerdote, y además un gomor de maná. El maná, si recordamos, es ese extraño alimento que llovía del cielo, que los israelitas en su vagar por este desierto durante 40 años se encontraban en la puerta de sus tiendas y que podían cocinar.
Vale, si vamos al comienzo de la historia, Moisés sube al monte Sinaí y Dios le da una serie de inspiraciones o de
indicaciones
para que construya ese arca, y ahí cuando regresa es cuando comienza a hacerla.
Sí. Y eso es bastante curioso, porque estamos hablando de que Moisés le está pidiendo al pueblo hebreo que construya toda una serie de artilugios que más parecen el tesoro de un rey que realmente algo propio de unos esclavos que acaban de salir de Egipto, que habrían salido con una mano delante y otra detrás, y sin embargo, en medio del desierto del Sinaí, es bastante curioso pensar cómo pudieron realizar toda esta serie de artilugios que, bueno, que incluso cualquier experto a día de hoy se vería muy dificultado en hacerlo. Estamos hablando de una cantidad ingente de oro.
Recordemos, ¿de dónde sacaron el oro?
¿Dónde sacaron ese oro? Pero no solamente dónde sacaron también los utensilios para hacer toda esa tarea metalúrgica. Estamos hablando que en medio del desierto, evidentemente la madera escaseaba. ¿Cómo fraguaron todo esto? ¿Cómo cortaron esta leña? ¿Esta madera? ¿Cómo le dieron forma? Es absolutamente misterioso. Y es ahí donde entramos en las teorías de qué pudo ser el arca, de dónde pudo venir, si fue realmente como nos cuenta la Biblia, si fue de otra forma, y esto es muy interesante.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
El caso es que nos cuenta la Biblia que se construye el arca y tiene una serie de poderes o de facultades. Entre otras, era el hilo directo para comunicarse con Dios, con Moisés y con el pueblo elegido, ¿no? Qué extraño, ¿no?
Esto es lo que va a diferenciar el arca de todos los demás objetos sagrados que hasta ese momento Yahvé ha utilizado para manifestarse. Recordemos que el arca no es el primer objeto que este Dios extraño, que además asegura ser el único Dios, y esto es algo que no ha pasado jamás en la historia de la humanidad. Es decir, aquí estamos en un punto de inflexión increíble, porque toda la tierra en aquel momento es politeísta, exceptuando en este momento cuando Yahvé dice: yo soy el que soy, soy el único que soy. Entonces, a partir de este momento en el que Yahvé se revela a Moisés, él le va a dar poderes a través, por ejemplo, del cayado de Moisés. El cayado de Moisés es el que va a llevar a Egipto, con el que va a provocar las 10 plagas. Cuando regresa Moisés con los israelitas a los pies del Sinaí, ese mismo poder que tenía el báculo se va a trasladar a el arca, pero con justamente, además, esta añadidura, que el arca va a ser la conexión directa como un teléfono móvil para hablar con Dios. Todos los poderes que tiene el arca son absolutamente increíbles. El arca es capaz, cuando llega el momento, de separar las aguas del Jordán, como el báculo ya separó las aguas del Mar Rojo. Pero también es algo increíble. Tiene poderes en ocasiones que no comprendes, como el momento en el que Uzá, un joven que teme que el arca se pueda caer de un carro, intenta tocarla y del arca sale un fuego que lo consume. Esto es, no se comprende. El arca es capaz, en la casa de un tal Obededón, de bendecir a esta casa, de bendecir a este hombre, posiblemente con muchísimos hijos, pero también es capaz de destruir a los dos hijos de Aarón, Nadab y Abidú, cuando intentan ofrecerle al arca un incienso extraño que Yahvé no había mandado. El arca es capaz de derribar las murallas de Jericó, pero el arca también es capaz de, a quien se asoma a ver lo que hay dentro, como pasó a los 70 de Betsemes, quitarles la vida. El arca, cuando es secuestrada por los filisteos en la batalla de Beneser, los filisteos se la llevan y la meten dentro del templo a su dios, dios Dagón. Esto es normal, ellos eran politeístas, con lo cual el símbolo de ese dios casaba perfectamente en su templo. Lo curioso es que al día siguiente el ídolo, este ídolo, va a caer postrado ante el arca, y así en días sucesivos, con la cabeza cortada va a aparecer y con las manos cortadas. Los filisteos van a sufrir una serie de plagas increíbles hasta que al final deciden montar el arca en un carro y devolvérsela a Israel. No quieren tocarla ni siquiera con un palo.
Moisés saca ese arca, después de haberla construido, la lleva durante esos 40 años hasta Tierra Prometida, que Moisés no ve, sí, y entra en el templo. ¿Quién mete ese arca en el templo de Salomón?
Después de una serie de peripecias, después de que Josué, cuando muere Moisés, como bien has dicho, él muere en el Monte Nebo y se encierra en el Monte Nebo, en Jordania. El cabecilla va a ser Josué. Josué, en un momento, va a reunir a las tribus, va a hacer un nuevo pacto con Yahvé. El arca se va a quedar en Silo. Después de Silo va a pasar por una serie de lugares hasta que David decide regresarla a Jerusalén, y será su hijo Salomón el que le haga un templo, el famoso templo de Salomón, donde hoy se encuentra el Domo de la Roca en Jerusalén, y es Salomón quien va a introducir el arca en el Sacra Santorum, en el Santo de los Santos, un lugar prohibido a todas las personas, a todo ser viviente, exceptuando el sumo sacerdote, que solamente podía pasar una vez al año, y como hemos dicho anteriormente, quemando incienso en el día del Yom Kippur, de la gran expiación, para pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo.
Y ahí es cuando se convierte en el objeto más sagrado para el pueblo judío, y como también el objeto más sagrado para el resto de la humanidad, ¿no?
Sí, a partir de que Moisés baja las tablas de la ley, a partir de ese momento el arca es la representación de Dios. Se le llama la gloria de Yahvé. Está seguida, de hecho, los israelitas se mueven por el desierto dependiendo de la gloria de Yahvé, que es en forma de nube. Dice la Biblia que cuando la nube se movía, los israelitas se movían, y que cuando la nube se paraba, los israelitas se paraban.
Discúlpame, una nube un poco extraña, de día...
Sí, los ufólogos están frotando las manos en este momento.
De noche brillaba como si fuera un...
De noche fuego, y por el día nube.
Sí, y luego caía alimento de ahí, ¿no? Que el maná...
Pero no solamente eso, también sucede, no solamente esto sucede en el desierto, también sucede en Jerusalén cuando el arca es colocada en su sitio. Baja la nube, simbolizando que la presencia de Yahvé está. Muchos dicen que pasó, igual que la fuerza el poder de Dios pasó del callado al arca, dicen que en ese momento la fuerza de Yahvé pasa del arca al templo.
Curioso. Y ya para terminar, y dejamos el arca en el templo, los sacerdotes tenían que ir con una protección cuando entraban a verla, ¿no? Algo de plomo, sí, porque algo debería de tener poderoso y potente ese arca ahí dentro, ¿no?
Eso es fundamental. Aparte del efod, que es un chaleco con las 12 piedras, todos los que se acercaban al arca, no solamente el sumo sacerdote, todos los levitas que se acercaban al arca tenían que ir vestidos de lino. Y recordemos que el lino es un dieléctrico, es decir, es un repelente de la electricidad. Y estaba prohibido acercarse al arca, ni siquiera mirarla, si no llevabas esa prenda dieléctrica.
12:30, 1:30 en las Islas Canarias. Dejamos el arca ahí un segundito y seguimos viaje.
Hola, soy Fekadu, en Etiopía. Saludos para el Espacio en Blanco, desde Aksum, donde se custodia el Arca de la Alianza de Moisés. Os invito a todos para que visitéis el lugar, que es mágico y misterioso. Gracias. Y saludos.
Si hablamos del Arca de la Alianza, tenemos inevitablemente que encaminar nuestros pasos hacia un país de África, Etiopía. Y entre los muchos misterios que encierra este país de leyenda, se encuentran unas misteriosas iglesias que, según dice la tradición, fueron construidas por ángeles. Son las iglesias de Lalibela. Conozcamos algo más de su historia.
Lalibela era un devoto líder cristiano de la dinastía Zagwe, una familia real tan poderosa como los Medici. Durante su reinado, Etiopía estaba relativamente tranquila, pero Tierra Santa era zona de guerra. Mientras el ejército musulmán de Saladino y los cruzados europeos luchaban por el control, el peregrinaje a Jerusalén se volvió prácticamente imposible y los etíopes quedaron aislados del centro espiritual de su religión. Entonces, según cuenta la tradición de la iglesia, el rey Lalibela tuvo un sueño en el que Dios le pedía que construyese una nueva Jerusalén, un lugar seguro para que su pueblo pudiese orar.
Por ejemplo, si miras aquí abajo,
sí,
hay una iglesia llamada de San Jorge. Desde aquí solo se ve el tejado.
Miren eso.
Esta es la iglesia, San Jorge.
El tejado de la iglesia es en realidad el suelo.
Sí, ese era el nivel del suelo antes.
La de San Jorge es una de las 11 iglesias enterradas a 15 metros de la superficie de la tierra. Y la disposición de las iglesias celebra momentos clave en la vida de Jesucristo. Un grupo de 6 iglesias al norte representa a Jerusalén, la ciudad de su muerte. 4 al sur representan el lugar de su nacimiento, Belén. Y entre ellas discurre una fosa artificial llamada Río Jordán, por el lugar en el que Jesús fue bautizado. Todas están conectadas por un laberinto de túneles y fosos subterráneos. Hoy estas iglesias son conocidas como la octava maravilla del mundo.
Las iglesias de Lalibela. Conozcamos algo más de sus misterios.
Dejamos al Arca de la Alianza en Jerusalén por el momento y nos vamos a Etiopía. Acabas de venir de allí. Qué increíble. Teníamos ese saludo de Fekadu, uno de nuestros hermanitos ahí en Etiopía. Qué increíble país y qué increíble lugar ese de Lalibela, ¿verdad?
Qué poder, qué energía emana ese lugar. Una energía que quizás lleva 500 años llamándonos y que algunos valientes todavía se atreven a ir.
Uh-huh. 11 iglesias, uh-huh, patrimonio de la humanidad, uh-huh, excavadas en la roca. Yo cuando estaba allí decía, ¿cómo habrán podido hacer esto? Como si hubieran tenido un mapa desde arriba para poder ver que de repente en una montaña se dedican a hacer agujeros, a intercomunicar las iglesias unas con otras, ¿no? Qué extraño todo.
Y además estamos hablando de una civilización que no estaba demasiado avanzada. Si bien aquí en Europa pues ya conocíamos artes como el gótico y teníamos obras arquitectónicas increíbles, allí estamos hablando que son una civilización mayoritariamente agricultores, ganaderos y con muy pocos recursos para hacer esta increíble obra arquitectónica en tan solo, cuenta la tradición, 24 años.
24 años. La tradición también cuenta que algunas de estas iglesias, o si no todas, fueron hechas por los ángeles.
Así es. Pero entonces tenemos que irnos a Jerusalén para contar un poco la historia del rey Lalibela, porque el rey Lalibela estuvo en Jerusalén. El rey Lalibela, Lalibela, no es solamente el nombre del rey, es también el nombre de la ciudad. Lalibela significa el que ha sido bendecido por las abejas. Cuando él nace, un enjambre de abejas se posa en su cuna y esto hace pensar a su madre, a la reina madre, que él va a ser alguien elegido. Evidentemente también tenía un hermano mayor que despierta los celos, se despiertan los celos en él y junto a su tío Tatadín intentan envenenar al muchacho, con lo cual no queda más remedio que este joven Lalibela junto con su ya mujer se exilien a Jerusalén.
Salen de Etiopía y se van a Jerusalén.
Exactamente. En Jerusalén se van a encontrar con alguien que está buscando el Arca de la Alianza en Jerusalén. Unos ángeles blancos con una cruz patada que llevan en el hombro, que llevan en los escudos, que se hacen llamar también los caballeros del Templo de Salomón.
Caballeros templarios.
Los caballeros templarios, que han estado durante muchísimo tiempo excavando debajo del domo de la roca, que han encontrado un lugar llamado el Pozo de Almas, pero que posiblemente ese lugar estuviera vacío. Yo he estado en ese lugar, he entrado en ese lugar, y la primera impresión que me dio cuando entré en ese sitio, cuando entré en el Pozo de Almas, es que allí estuvo el Arca de la Alianza, porque no tiene otra razón de ser. Estamos hablando de que antes de los templarios, ese lugar no existía. Era tan solamente la mezquita de Omar, no hay ninguna crónica que te avise de esa cueva subterránea debajo de la roca, roca fundacional de la Sejiná. Pero a partir de que Saladino toma la ciudad, allí hay una gruta que justamente debajo de la Sejiná que justamente en el centro, a mano derecha, tiene una elevación que mide aproximadamente 1,20 m, 1,30 m por 65-70 centímetros.
Las dimensiones del arca.
Exactamente. Pero el arca ya no estaba allí, porque es, de hecho, los caballeros templarios siguen buscándola.
Y me explique qué pinta todo esto con la libela. La libela del rey va a Jerusalén, se encuentra con los caballeros templarios y...
Bueno, como te decía, cuando yo entro en el Pozo de Almas, la primera sensación que me da es que tengo por primera vez una prueba tangible de que el Arca de la Alianza es real. Porque estoy viendo el lugar donde posiblemente se ubicó. Pero claro, si los caballeros templarios no encontraron el arca y el rey la libela, el rey se llamaba Gebremeskel la libela, se entera de que alguien está buscando el arca, pues posiblemente en algún momento de la historia, donde ambos coincidieron en Jerusalén, quizás se encontraran y el rey la libela le dijera a cualquier caballero, a cualquier maestre de la orden, le dijera: lo que estás buscando está en mi tierra. A partir de ese momento, sabemos, cuenta la leyenda, que estando en Jerusalén, el rey la libela va a tener un sueño donde un ángel le va a decir que vuelva a su tierra, que reconquiste su trono y que además haga una nueva Jerusalén allí, como bien decíamos en la intro.
Y por eso construyen esas iglesias imitando un poco a la Jerusalén original.
Lo que sabemos posteriormente a este mensaje es que evidentemente el rey la libela le hace caso a este ángel, entre comillas, regresa a su tierra. No sabemos, estamos hablando de que Etiopía no tiene un registro histórico detalladísimo, entonces no sabemos si el rey la libela regresó a Etiopía y conquistó de nuevo su reino o sencillamente... como cuentan algunas historias, la población local se había rebelado, quería echar del trono a su hermano y cuando él llegó a Etiopía, sencillamente lo único que tuvo que hacer es reclamar su derecho de nacimiento. Y evidentemente cuando él vuelve a ser monarca de Etiopía, se pone a construir estas 11 iglesias, 12 diría yo, rupestres, del todo insólitas.
Vale. La tradición dice que se construyeron en 24 años, ¿dices?
En 24 años.
Pero hay una leyenda que dice que fueron los ángeles que lo hicieron en un momento determinado y que si no ayudaban a los seres humanos y mientras los hombres por la noche descansaban, los ángeles trabajaban una doble jornada para darse prisa en construir eso, ¿no?
Sí, volvemos a encontrarnos con dos tradiciones. La primera te dice que fueron los ángeles los que en 24 años tallaron esas iglesias y la segunda, que es la que más se repite en Etiopía, dice que mientras que los obreros trabajaban por el día, los ángeles trabajaban por la noche.
11 iglesias, tú has estado allí. Cuéntame.
Exacto.
¿Has traído un audio? ¿Quieres que lo escuchemos?
Sí, por favor.
¿Dónde está grabado esto exactamente?
Esto es la celebración del Meskel. El Meskel significa, es una palabra en amárico, significa cruz. Entonces ellos están celebrando el descubrimiento de la Santa Cruz, de la Vera Cruz, por Santa Elena en Jerusalén. Esta es la segunda fiesta más importante de Etiopía, donde se apilan en el centro de casi todas las ciudades, se apilan unas hogueras, donde en la parte superior de las hogueras hay una cruz. Y hay un momento en el que después de los cantos que estábamos oyendo, de estos cantos, se prende fuego a esa hoguera y que según donde caiga la cruz, así el sacerdote, el sumo sacerdote, va a decir o va a vaticinar cómo va a ser el año en curso.
Vamos a escucharlo. El momento que nosotros estuvimos es increíble porque se llena todo de gente, todos vestidos de blanco. Un contacto con lo sagrado que sientes que ahí es muy, muy, muy potente y muy poderoso. Y luego las iglesias tan extrañas, todas comunicadas unas con otras. Hay una parte que lo llaman el Jordán o algo así.
Sí, el río Jordán.
Que es rememorando ese río Jordán de Jerusalén. Y cada una de las iglesias rememora uno de los lugares o uno de los capítulos o las partes de esa vida de Jesucristo, ¿verdad?
Sí, porque tenemos que a una parte, a un lado del Jordán, está la representación de la Jerusalén terrestre, como tú bien decías, aquí es donde estas iglesias rememoran los lugares más importantes de la vida de Jesús. Pero es que al otro lado del Jordán tenemos la Jerusalén celeste, es decir, la Jerusalén que va a bajar del cielo y que se va a superponer a la Jerusalén de aquí de la tierra. Es la ciudad idílica, quizás el paraíso perdido, aquel que a todos aspiramos a volver a encontrar.
Uh-huh. Ahí también una cuestión mística en torno a ello. Dicen que en cada una de las iglesias hay un arca. Será una copia de un arca.
Sí.
O un arca de madera construida como tú has descrito antes, quizá.
Aquí, en Etiopía, al arca de la alianza la llaman con una palabra, Tabot. Yo me he encontrado con representaciones de este Tabot de diversas formas, de diversas maneras. Ajá. Una como una plancha, que yo la primera vez que lo vi pensaba que era un icono que llevaban los monjes en la cabeza en la celebración de esta fiesta del Meskel, y después como cajones sencillos, es decir, sin los varales y sin los querubines. Estas dos formas son las maneras que tienen de representar el Arca de la Alianza allí en Etiopía, y no me cabe la menor duda de que lo que hay en otra ciudad, increíblemente, que si quieres ahora después damos una vuelta por allí, por ella,
vamos a ir hacia allá, sí, sí.
No me cabe la menor duda de que esto está sacado de esa arca original, de este Tabot original que se guarda allí en Santa María de Sion, en Aksum. Ahora, el misterio está qué tiene que ver o por qué llaman Arca de la Alianza a una plancha, a un cajón de madera. ¿Por qué no tienen los ángeles, los dos querubines? ¿Por qué no tienen los varales? Pero bien, contestando a tu pregunta, sí, cada una de las iglesias de Etiopía, no solamente la Libela, no solamente la de Aksum, cada una de las iglesias tiene una reproducción de estos Tabot. De estos Tabot que, a semejanza del Sacta Sanctorum del Templo de Salomón, está guardado detrás de una cortina donde solamente el sacerdote custodio de esa iglesia puede pasar. No sabemos si una vez al año, pero está claro que para el resto de los mortales está prohibido.
Vale, recuperamos a los caballeros templarios. ¿Qué pintan los caballeros templarios con la Libela? ¿Hay algo que tú has descubierto ahí, un nexo de unión?
Aparte de que en estas iglesias vamos a ver cruces patadas en todos lados.
¿Qué significa eso de cruces patadas?
La cruz patada es la cruz de los templarios. Si tenemos la oportunidad de fijarnos, por ejemplo, en el escudo de Malta, ahí tenemos una cruz muy semejante a la que utilizaron los templarios, pero sin ese arco ojival que une a los travesaños. Pues bien, esa cruz que llevan los templarios está por todas partes en la Libela, pero no solamente en la Libela, también en Aksum. Pero esa no es la única conexión. Como hemos dicho, hay un momento en el tiempo en el que los templarios y el rey, la Libela, se encuentran en el tiempo. A partir de ese momento en el que se encuentran, un ángel, recordemos, le dice al rey la Libela que vuelva a su tierra. Durante 24 años, ángeles ayudaron a tallar estas iglesias. Yo me sorprendo sobremanera cuando entro en una de ellas, en Beta Mariam. Y me sorprendo porque justamente en uno de los contrafuertes hay una escena que me resulta del todo curiosa. Mi guía, Mati, me dice que es la escena de la Virgen María cuando va a Jerusalén a asistir al parto de Isabel, el nacimiento de Juan Bautista. Lo que me resultó muy curioso es que, para representar Jerusalén, el pintor de turno dibujó la mezquita Al-Aqsa, pero con una...
¿La mezquita Al-Aqsa?
Con una curiosidad. La mezquita Al-Aqsa coronada por cruces. Hay un momento, Miguel, en la historia, solamente un momento, en el que la mezquita Al-Aqsa estuvo rematada por cruces. ¿Sabes cuándo fue?
No.
Cuando fue sede de los caballeros de la Orden del Temple.
¿Y esa es la conexión que tú encuentras?
No solamente eso. Yo supuse que estos ángeles no eran tales. Y me dediqué a buscar en estas 11 iglesias, en estas 12 iglesias y después también por Etiopía, las representaciones en iconos de ángeles. Y descubrí que todas las representaciones son de hombres blancos. Es decir, que para el pueblo etíope, un ángel es un hombre blanco. Si unimos esto a que allí, en Jerusalén, el rey la Libela, un ángel, es decir, un hombre blanco, le dice que vuelva a su tierra, que después, durante 24 años, ángeles, es decir, hombres blancos, le ayudan a construir esas iglesias. Si sabemos que estos ángeles blancos también aquí en Francia fueron famosos por ser los originadores de un estilo arquitectónico increíble que es el gótico. Si vemos además que en esta iglesia tenemos una representación de la mezquita Al-Aqsa coronada con cruces, si además vemos que por toda la libela hay cruces patadas, pues me rendí a la conclusión de que los templarios, la orden del temple, ayudaron al rey Lalibela a construir estas 11, 12 maravillosas iglesias.
Y brevemente nos vamos a acción enseguida. En una de las iglesias hay la efigie de un caballero, no recuerdo qué iglesia es, ¿te acuerdas? Un caballero que tiene una pinta de ser un templario. Ellos dicen que es un rey, pero...
Puede ser en Beta Golgota.
No recuerdo cuál era, habrá que buscarlo. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Damos un salto más hacia su otro lugar sagrado.
Esta noche, en Espacio en Blanco...
En los museos está prohibido hacer fotografías, grabar y demás. Y una vez que di un permiso, cuando reveló el fotógrafo, salió delante una persona. Pues tan rara. Bueno, yo me quedé con la duda, entonces yo, a Pastor, que fue un famoso fotógrafo, dijo, oye, ¿te importaría ir? Hicimos lo mismo, acompañado de un vigilante. El vigilante se quedó a 80, 100 metros, y él con su trípode sacó la foto y demás. Y al revelar, delante salía una persona de espaldas al cuadro, o sea, mirando al objetivo, que nadie sabía quién era. Estamos hablando más de máquinas clásicas con carrete. Y ahí salía una persona delante mirando al objetivo y de espaldas a la inmortal obra de Picasso.
Sigamos viaje por Etiopía a la búsqueda de los restos del Arca de la Alianza. Esta es parte de la historia que nos cuenta el experto Graham Hancock.
La idea de que el arca esté o haya estado presente en Etiopía es aún más atractiva.
La historia es la siguiente. Según el Kebra Negast, o el Libro de la Gloria de los Reyes de Etiopía, en el año 1000 a.C., la reina etíope de Saba viajó a Jerusalén para reunirse con el sabio y poderoso rey Salomón. La pasión no tardó en sustituir a la diplomacia, y Salomón y la reina se conocieron en el sentido bíblico. A su regreso a Etiopía, la reina dio a luz a su hijo Menelik. Puede que hubiera vuelto a visitar a su padre a Jerusalén y que convenciera a Salomón para que lo enviase a él y a los hijos de los sumos sacerdotes a Etiopía. De camino a la ciudad, Menelik robó el arca del templo y dejó una réplica en su lugar, en el Sancta Sanctorum.
Dejemos que nuestro invitado nos dé más datos.
La historia se va complicando, habría mil detalles que dar. Habíamos dejado el Arca de la Alianza en Jerusalén. De repente Menelik, que era un hijo que había tenido, se la lleva a Etiopía y habla de dos arcas. Ya no hay una arca solo, hay dos arcas.
Bueno, el Kebra Negast, como bien decía la introducción, asegura que en lugar del arca se puso una réplica. La pregunta que yo me formulo es si esa réplica es tal o realmente desde el principio, desde que Moisés bajó del Sinaí, había dos arcas. Y te lo puedo justificar en dos segundos. Es decir, si cuando baja Moisés por primera vez rompe las tablas de la ley al ver a los hebreos adorando al becerro de oro, yo estoy seguro de que esas tablas no se perdieron. Era algo que, aun quebrado, había escrito el dedo de Dios, por lo cual... sacrosanto, evidentemente me parece, o por lo menos yo lo haría, preservaría esas tablas, aunque rotas, en un arca, en un cajón sencillo, sin varales, sin querubines, sin oro, en un sencillo cajón. Y por otra parte, las nuevas tablas de la ley, quizás también con la vara de Aarón y quizás también con el gomor de Maná, sí que serían custodiadas en este gran arca de los querubines, como yo la llamo, y que sería la que vagaría por Israel y que después supuestamente destruiría Nabucodonosor cuando asaltó la ciudad y asaltó el templo. Ahora bien, ¿cuál de las dos arcas está en Aksum? Esa es una buena pregunta.
Vale. Y hay quien dice que eso, cuando se destruyó el templo, se pudo salvar ese arca, la original o la segunda, y pasó por diferentes lugares, Isla Elefantina, Tanis incluso en Egipto, la Gotana en Etiopía, y luego ya la ciudad de Aksum, donde teóricamente reposa. Más o menos es así, aunque...
Esto es increíble, es una historia realmente apasionante. Graham Hancock asegura que en la Isla Elefantina había pudo haber estado el arca, y él lo justifica.
Isla Elefantina, al sur de Egipto, cerca de Asuán.
A escasos kilómetros de Asuán, un lugar que tú conoces bien, uh-huh, y al que me tienes que llevar. Y como decía, Graham Hancock asegura que una de las dos arcas, bueno, él dice que el arca de los querubines estuvo allí en Elefantina. Y no creo que esté mal tirada la teoría, dado que en Elefantina había otro templo hebreo. ¿Y por qué iba a haber en Elefantina un templo hebreo si no era para custodiar el Arca de la Alianza? Porque sabemos que en Jerusalén el templo se construye para preservar el arca de los querubines. ¿Por qué no pudo el templo de Elefantina custodiar otra arca?
Curioso. 900-137-137, por si queréis preguntar algo. Nos queda poco tiempo. Tú vas a Santa María de Aksum, como hemos ido peregrinando, ¿y qué te encuentras allí?
Me encuentro con dos iglesias, y justamente en medio la Capilla del Arca. La iglesia nueva, hecha para mujeres solamente, la iglesia antigua, el monasterio, al otro lado, solamente para hombres, y justamente en medio la capilla donde se guardaría una de las dos arcas.
La verdad que cuando uno la ve se queda un poco así, ¿no? Porque es algo muy humilde, ¿no? Un techito ahí...
Sí, es muy humilde, con un techo color turquesa, que además tiene un enrejado alrededor que no te permite...
Que lo hace bastante frío además, ¿no? Es decir, no te dejan ni acercarte para nada.
Exactamente, y que está custodiado por solamente un hombre, por un monje llamado Abba Gebremeskel. Un monje que no puede salir de ese límite del enrejado, y un enrejado al que nadie puede entrar.
Tenemos, me dicen en Facebook, alguna de las fotos, y tenemos también un audio que has traído que vamos a escuchar mínimamente y nos cuentes la historia de lo que te ocurre allí. ¿Te parece?
Genial.
Escuchamos ese audio. Había pajaritos, ¿eh?
Sí.
Se oyen más los pajaritos casi que el cántico. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento?
Ese momento es un sábado por la noche, una madrugada, un domingo, y lo que estamos oyendo es una misa sencilla que sucede todos los madrugadas del sábado al domingo ahí en Aksum. Es un lugar muy mágico. Esto puede ser las 6 de la mañana aproximadamente, 7 de la mañana, y ya a esa hora había una cantidad ingente de seres en la calle esperando, mejor dicho, esperando, aguardando en las puertas de las iglesias a esta ceremonia que terminaría eso del mediodía, incluso a las 2 de la tarde.
Vale. Hay alguna pregunta. Muchos dicen que si realmente estuviera el Arca de la Alianza ahí en Etiopía, algunos grupos judíos que andan detrás de ese objeto de poder y que lo necesitan para la reconstrucción, sería muy fácil ir allí y cogerla, ¿no? Porque solamente hay un guardián y, bueno, no te dejan acercarte, pero...
Bueno,
un comando de esos raros, y enseguida se cogen el arca y se la llevarían, con lo cual igual no es tan cierto que sea el arca auténtica.
Yo te puedo decir que, aunque solamente hay un guardián del arca, entre comillas, todos los ciudadanos de Aksum son guardianes del arca, y te lo digo por propia experiencia.
Supongo. ¿Nos cuentas qué te pasó allí?
Sí, claro.
Vale, tienes 3 minutitos. Luego, si quieres, igual unos cuantos más después de las 3.
Yo me acerqué por primera vez con la ilusión, con toda la ilusión en el corazón, y me acerqué a esta capilla, y hay dos, como hemos dicho, hay dos extremos. Uno de los extremos, el que está pegado a la iglesia de los hombres, solamente accesible para hombres; el lado de las mujeres, solamente accesible para las mujeres y para los turistas. Aquí yo me acerqué, vi que curiosamente el guardián del arca estaba bendiciendo a una familia. Con todo respeto, como vi que aquello era algo sagrado, intenté retirarme, Pero el padre de familia me llama y me dice, este es Abba Gebremeskel, este es el guardián del arca.
¿Él había salido hasta la verja? ¿O?
Él estaba en la verja, en el otro, claro, en el otro lado de la verja, estaba bendiciendo a estas chicas. La bendición etíope es sencilla. Le ponen la cruz, ellos besan la cruz en su parte inferior y con la parte superior le tocan la cabeza y quedas bendecida. Como te digo, este señor me presenta, dice, este es Gebremeskel, es el guardián del arca. Yo le digo, sí, lo sé, y le estrecho la mano. O mejor dicho, le ofrezco la mano, pero Abba Gebremeskel, muy frío, hace un gesto con la cabeza como de...
¿Cómo te atreves?
Exactamente. Yo no comprendo y el hombre, el padre, me dice, el padre de familia me dice, es que no te puede tocar porque lo contaminarías. Inmediatamente después me pregunta, ¿eres cristiano? Le digo que sí. Me dice, ¿eres católico? Le digo que sí. Y ellos empiezan a hablar en amárico. Pensando que allí no pintaba demasiado, antes de retirarme le solicito al guardián del arca si podía bendecirme igual que estaba bendiciendo a las chicas, y él inmediatamente me dice que no puede bendecirme, y si quiero esa bendición suya yo tendría que salir de donde estaba, hablar con un sacerdote etíope, convertirme a la religión etíope, purificarme y además cortarme el pelo.
¿Le gustaba tu pelo largo?
Bueno, ellos piensan que el pelo largo no es apto para un cristiano, según el libro, según la epístola de Pablo a los Corintios, con lo cual, pues no era la imagen que alguien devoto, alguien piadoso, pues debería dar.
Sorprendente que alguien como él, ¿no?, que debería ser un tío, un tipo, bueno, te negara esa bendición, ¿no?
Una bendición que yo la reparto a todas las personas con las que me encuentro. En ese momento te puedo decir, Miguel, que se me vino el alma a los pies, que alguien con tanta autoridad, que alguien que yo consideraba que era un santo hasta ese momento, pues no lo era.
Aguantas un poquito y nos cuentas el final dentro de nada. Porque hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, después de la actualidad movidita también que hay por ahí montada. Regresamos. Os contaremos el final de esta historia y viene Juan Rada, uno de nuestros periodistas de raza, a contarnos algunos temas sin censura. No os lo perdáis. 900-137-137 nuestro teléfono. Aún tenemos mucho que contaros en este espacio en blanco de hoy. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Un montón todavía de temas, el teléfono abierto, 900-137-137, por si queréis intervenir. Y con los saludos para todos los que estáis todavía conectados ahora en directo, trabajando o en transporte, o en seguridad, en todos esos oficios que nos hacen estar de noche aquí disfrutando en Radio 1 o Radio 5. Saludos a todos los que nos descargáis a lo largo de la semana, dicen que si nuestro podcast sea el más escuchado, el más descargado de esta casa y de muchas otras emisoras, muchos otros programas de radio. Y saludos a todos los que desde 106 países en todo el mundo escucháis el Espacio en Blanco. Tenemos un viaje, estábamos por Etiopía, estabas en Aksum, en esa iglesia de Santa María de Sion. El guardián no te hizo mucho caso, te decía, tienes que cortarte el pelo, lavarte, purificarte, no eres digno de mí. ¿Y qué pasó?
Pues a mí se me cayó el alma a los pies. Yo le podía haber dicho, y de hecho se lo comenté, pero le podía haber dado muchos ejemplos. Le podía haber puesto el ejemplo de aquella vez que Jesús bendice a la mujer sirofenicia, una mujer que no tenía nada que ver con la religión hebrea. Aquella vez que Jesús nos enseña la parábola del buen samaritano, donde te explica que no es la persona que es tu hermano, no es quien comparte necesariamente tu religión, sino quien tiene misericordia para contigo. Le podía haber dicho tantas cosas, pero decidí que no. Decidí que ellos tenían en su Biblia las mismas palabras palabras que yo tenía en la mía, que lo habían leído igual que yo con sus ojos, pero que quizás su corazón no era mi propio corazón, no era mi corazón. Así que lo dejé estar y salí de este lado de la valla. Me dirigí al monasterio buscando el refugio para consolar un poco mi alma, y curiosamente tampoco pude hacerlo allí porque el guardián de este monasterio estaba más empeñado en que sacara la foto de turno y me fuera de allí inmediatamente, y no se preocupó del estado de mi alma. Cuando salgo del monasterio veo que el custodio del arca, Gebremeskel, había subido también y que estaba hablando con alguien en los límites de esta valla que circunscribe la capilla del arca. Yo intento acercarme a esa valla para rezar allí, lo más cerca posible de Dios, y inmediatamente, como una flecha, el guardián del arca manda a la persona con la que está hablando a que me detenga. Esta persona viene inmediatamente, me dice: no puedes pasar aquí, esto es un lugar sagrado. Y digo: bueno, no hay ningún problema, puedo rezar. Le pregunto: ¿puedo rezar aquí en el puente, que es un lugar de tránsito donde todo el mundo está pasando, aquí no molestaré? Me dice que sí y intento rezar allí. A los 5 minutos, el guardián del arca vuelve a mandar a este hombre a decirme que tampoco podía estar allí.
No le gustaste mucho, ¿no?
No, parece que vio algo en mí, quizás el pelo largo, que no le gustó. Yo, en ese momento, recuerdo que he sacado un ticket en la entrada, se lo doy, le digo: mira, he sacado el ticket, permíteme por lo menos estar aquí. Parece que durante otros 5 minutos me volvió a dejar estar hasta que finalmente me echaron de allí. Eso sí, con una sonrisa. Descubrí en ese momento que el guardián del arca era un ser humano y que como un ser humano tenía que dormir. Pero yo no. Yo no tenía que dormir. Así que a las 4 de la mañana volví al recinto en la oscuridad de la noche con una capucha puesta. Me colé hasta la valla, me arrodillé en la verja lo más cerca posible de la sejina de la presencia de Dios, y allí estuve no sé cuánto tiempo. Solo sé que salí a las 4 de la mañana y cuando me quise levantar ya había amanecido, ya había clareado, que no pude ni siquiera hacerlo, que tuve que levantarme agarrándome de los barrotes, y Miguel allí delante de Dios, solamente se me vino un pensamiento a la cabeza. No pensé cuántos libros había vendido, cuántas novelas de juicio a Dios iban a vender, cuántas personas me iban a escuchar en la radio. No, allí, a la vera de Dios, con la mirada de Dios puesta en mí, en mi corazón, solamente un pensamiento se me vino a la cabeza y al corazón: que todos mis seres queridos sean felices, que todas las personas que conozco sean felices, que todos los seres, en cualquier parte, en cualquier situación, en cualquier país, sean felices.
No te pregunto, Manuel, si existe el Arca de la Alianza. Quizás sea otro capítulo que tengamos que volver a hacer en otro momento.
Y yo encantado.
¿Forma de contacto?
Pues el email de Espacio en Blanco, la página web de Espacio en Blanco, el Facebook de Espacio en Blanco, todo lo que tenemos de Espacio en Blanco.
¿Y el derviche?
Y de forma más particular, la página de Facebook, la Taberna del Derviche.
Gracias, ha sido un placer que nos hayas compartido parte de ese viaje, dar algunos datos del Arca de la Alianza que habrá que seguir, no sé si buscando, si estando atentos. Dicen que hay muchas sorpresas con respecto a ella, el hilo directo para hablar con Dios. A ver si nos escucha.
Quizás a lo mejor la hemos encontrado ya.
Igual, gracias. Un placer tenerte con nosotros.
Un abrazo, hermano.
Gracias.
Saludo a todos los radioyentes de Espacio en Blanco, desde India, Benares, desde el Ghat de Marikanika. Namaste.
Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es.
Tres y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, hay más temas esperando esta noche. Saludos que nos mandaban desde India, desde Edimburgo, de montones de lugares desde donde nos escuchan. Mandarlos si tenéis o si queréis. Así pondremos un pedacito de vuestra voz aquí en este Espacio en Blanco. Juan Rada es nuestro siguiente invitado y nos lleva a descubrir algunos temas que él dice sin censura. Escuchad.
Los siguientes minutos nos proponemos exponer sin censuras algunos hechos silenciados durante décadas. Crímenes y sucesos luctuosos como el misterio de la mano cortada, también conocido como el caso de la Matajari española, ocurrido en los años 50. O el del asesino de los corazones solitarios, un asesino en serie que acabó en la silla eléctrica en Estados Unidos y que en España nunca fue juzgado. O el caso de delincuentes como el Lute, cuyas correrías las utilizó el gobierno para desviar la atención. Investigaremos también algunos experimentos de nazis reconvertidos en supuestos extraterrestres. Quien controla la información tiene el poder, algo que han intentado aplicar los políticos en todo tiempo. Descubramos sin censura algunos de estos casos.
Pues para hablar sin censura nos hemos traído a un compañero, periodista de raza, de esos de los que no sé si quedan pocos. Juan Rada, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Quedáis periodistas de raza?
Ya cada vez menos, porque en fin, la gente va tirando un poco la toalla, ¿no? En parte decepcionada por la situación, por lo que muchas veces pues ya no se puede decir, ¿no? Yo por eso, claro, en este libro digo sin censura, porque parece que cada vez hay más limitaciones. Y compañeros míos muy buenos y demás, pero bueno, han preferido ya irse a la costa y olvidarse de libros, de colaboraciones, de decir, bueno, ya, agua pasada, lamentablemente.
Y tú sigues ahí en activo.
De los pocos.
Ha sido director del caso durante bastante tiempo, ese periódico que, bueno, era el paradigma en la información en algunos tiempos de España, ¿verdad? Déjame que acabe diciendo, compañero también de eso me suena, compañero aquí en Radio Nacional, haces una sección con el Ciudadano García y nos pones al día un poco de todos esos sucesos y has escrito un libro que se llama Sin Censura. Y ahora te pregunto, ¿sigue habiendo censura o había...?
Pues a veces me recuerda a los tiempos del caso que me preguntan si ahora es mejor, peor, y digo, un poco relativo, ¿no? Porque en aquellos años, el caso cuando echó a andar, lo he contado en algún programa aquí en Radio Nacional, salió con una limitación de 2 sucesos sangrientos a la semana, luego de 1, en fin, pero sobre eso...
¿Solo 2 os dejaban contar?
2, y luego ante el éxito que tuvo, 1. O sea, se quedó. Pero sobre ese suceso se podía dar abundante información. Fotos de las víctimas, de los asesinos, familiares, 10, 12 páginas, las que hicieran falta. Cambio, ahora eso es inviable, porque con la ley de protección de datos y otras normativas al respecto, no se pueden publicar imágenes, no se puede dar casi ni el nombre de los condenados, no se pueden dar. Entonces, el caso hoy por hoy, como se hacía entonces, sería inviable. Esas portadas tan impactantes de los crímenes de Jarabo y demás, que era lo que, eso, valga la palabra impactante, ¿no? Lo que atraía al público, ahora eso ya no se podría hacer. O sea que, para peor, ha cambiado en cuanto a esa prensa de sucesos que había entonces y que sigue existiendo en otros países, en cambio.
Y te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nos gusta recrearnos en la maldad?
Pues sí, aunque la gente no quiere reconocerlo, lo mismo que pasa con los temas del corazón, ¿no? Pero hay un morbo sexo-sangre o sangre-sexo o todo revuelto que atrapa a la gente, ¿no? Que, ya digo, casi nadie lo reconoce, pero se vuelcan en ello. Hay las grandes tiradas que tenía el caso en su momento y otras publicaciones que ahora hay por, no sé, en Estados Unidos, de National Enquirer. No hablemos de la prensa de suceso mexicana.
¡Buah, que es terrible!
Alerta y tal, sí, sí. Entonces, hay público para eso y, se quiera o no, pues es la situación real.
¿Y por qué te ha dado por escribir ese libro, Sin Censura?
Quería contar un poco de cómo ha funcionado en este país, pues eso, la limitación de la libertad de expresión, ¿no? Antes y ahora. Censura es la que había durante la dictadura, pero luego dice, no, ahora hay libertad de expresión. No, hemos pasado de una censura a una autocensura. Ahora lo que es un dirigismo informativo. Antes había editores, gente que sentía la vocación de sacar productos a la calle de información, y ahora estos editores se han visto sustituidos pues por grandes empresarios, grupos de presión, bancos y demás, que van manipulando la información. Entonces el periodista ahora muchas veces se tiene que autocensurar por miedo a poder perder su puesto de trabajo. Antes, en tiempo de la censura, se mandaba una galerada, en fin, era la prueba de una columna a Información y Turismo. Si pasaba, adelante. Había veces que porque el censor esa noche estaba de buenas o con una copa de más o era medio tonto, pasaba. Ahora igual esa columna no se llegaría a publicar porque el propio periodista se autocensura.
¿Tú te has censurado o te sigues censurando o no te
censuras? No, yo procuro no censurarme. El que hay algunos medios que yo sé que con ciertos además, pues, que no son viables, ¿no? Entonces yo he hecho algunas veces ciertos artículos o ciertas cosas que sabía que no podían salir adelante. Entonces digo, bueno, pues lo cuento en libros, que a veces es la única forma donde tienen libertad auténtica con editoriales valientes de contar la verdad de lo que ha pasado o de lo que pasa ahora.
Bueno, pues este es nuestro invitado y vamos a intentar sin censuras y sin demasiada autocensura. Yo la tengo, la autocensura. De vez en cuando dices, vamos a andar con cuidado con este tema.
Sí, sí, han cambiado los tiempos.
Y te lo digo a ti, Juan, vamos a tener cuidado con algunos temas de este tipo.
Sí, periodo, no, por supuesto que...
Para que quede...
Sí.
Nos vamos, por ejemplo, al misterio de la mano... espérate, ¿se han utilizado o nos han contado la verdad o se han utilizado este tipo de cosas para ocultar otras cosas?
Sí,
muchas... ¿Nos han dado versiones equivocadas?
Efectivamente, se ha manipulado un poco pues lo que hace el ilusionista, ¿no? El mago, ¿no? Que con una mano te atrae la atención y con la otra está haciendo el truco. Dicen, qué bueno, ¿eh? No se le ha visto nada, claro, porque te están desviando la atención. Entonces, el poder muchas veces lo hace, pues, montar un escándalo, montar un caso impactante por un lado, pues para tapar otro. Y, en fin, eso fue un poquillo... Y ahora que citaba la mano cortada, pues lo mismo. Se habló de ufología, de temas que había en la Casa de los Fantasmas en Albacete, pero yo lo que querían tapar era pues que había ya un par de investigadores nazis. Porque era un tiempo de tapar.
Cuéntanos un poquito la historia. Hemos hablado de vez en cuando eso de el caso de la marquesa, la mano cortada.
Sí.
Cuéntalo para quien no lo conoce.
Ya que hablamos de la censura, pues estando funcionando la rotativa, un viernes noche dijo el censor, ¡alto! Esto va contra la moral cristiana. Y era que en la portada se veía una mano flotando en una lechera de plástico, de aquellas que había entonces cuando se vendía granel la leche. Y entonces, bueno, pues el director ya no daba tiempo a hacer una nueva plancha, el fotograbado, no querían perder autobuses, trenes. Dijo que me traigan aquí un folio. Y puso el misterio de la mano cortada. Claro, esa portada, lo que hablaba antes, ¿no? Impactó en los kioscos. Y la gente cuando vio eso, es que devoró el caso. Hubo reventa de ejemplares. Sí, sí, algún avispado kiosquero del barrio de Tetuán venía al centro, sin decir que era kiosquero, los compraba por 2 pesetas y los revendía por 5, ¿no? Porque la gente estaba yendo a la imprenta, llevándose ejemplares rotos y demás. Entonces, por culpa de la censura, ese ejemplar se hizo súper famoso. Se tiraron 300.000 ejemplares y porque no había papel para más, ¿no? Más porque no se pudo tapar nada porque al final esa misma foto y el contenido venía dentro. Pero ¿qué se descubrió? Que la protagonista, Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante y baronesa de Alcalalí, pues... En fin, no había pasado nada. Había habido una pequeña, podríamos decir, profanación del cadáver de la hija, que pensando que era una santa, pues le cortó la mano y algunas otras partes, de cabellos y demás, para guardarlo simplemente pues como reliquia.
Como reliquia.
¿No? Por mucho pecado, salió a relucir la personalidad de esta persona. Por eso ya, en el caso, hubo presiones para que no se publicara nada por ello. Claro, el fundador, hijo de Soria, diría, ¿por qué hay presiones en esto? Y es que era muy amiga de Francisco Franco Bamonde. Mm. Claro. Entonces, empezó esa lista histórica, se ha ido descubriendo con el tiempo que era una mujer muy importante, no ya porque estuviera entroncada en la nobleza, sino porque había sido amiga de Primo de Rivera, porque haciéndola pasar por periodista de la Correspondencia de España, la mandó a la guerra de Marruecos, donde estuvo de espía trabajando.
Como Matahari.
Como Matahari. Pero, en fin, quizás esta fue mejor que Matahari, la otra es más de leyenda, ¿no? Y, en fin, incluso salvó la vida a Franco en alguna ocasión, porque ella luego se hizo amiga de Abdelkrim, que era el líder independentista de la Revolución Rifeña, y le avisó de una emboscada que había tendido a los novios de la muerte cuando iba Franco con sus soldados. Y en otra ocasión, que recibió un balazo en el bajo vientre, Franco, pues esta mujer que tenía estudios de medicina y muchos conocimientos de todo, pues le hizo un torniquete, dio tiempo a que le llevaran al hospital, y Franco, como reconocimiento, la nombró capitán honorario del ejército. Y hay portadas, por ejemplo, en ABC, de cuando ya siendo teniente coronel, las Fuerzas Vivas le dieron un homenaje a Francisco Franco, y está sentado... Está el todo Madrid, pero hombres, una sociedad machista. Pero solamente había una mujer, Margarita Ruiz de Liori, sentada a su derecha. O sea que, claro, toda esta personalidad de esta gente que había sido espía, luego en la guerra civil también, a favor, lógicamente, del bando nacional y demás, pues claro, se descubrió algo que, por culpa de la censura, pues apareció.
¿Y por qué decías, Juan, que estaba relacionado con alemanes? ¿Qué pasó ahí?
Ella
tenía una casa en Albacete y hacían
extrañas cosas.
Ella
tenía muchas propiedades porque era familia muy rica. Su padre había sido alcalde de Valencia, diputado y demás. Tenía mansiones en Madrid. Bueno, el hecho aquí pasó en Madrid, en Princesa 72, pero tenía casas en Alcorcón, en Pozuelo, en Barcelona, en Valencia. Y en Albacete tenía un palacete que era la Casa de los Fantasmas, le llamaban.
porque la gente decía que ahí pasaban cosas curiosas. Sí, ella debía celebrar pues fiestas ahí privadas, porque era de moral un poco dudosa y tal, donde iban prebostes del régimen y tal, pero bueno, todo quedaba tapado. Pero luego vieron que por las noches, en fin, que abajo al parecer había luz cuando ella no estaba. Y era que un par de personajes así, de aspecto extraño, altos, rubios, con batas blancas y tal,
extraterrestres,
estaban trabajando allá. Y de noche salían a tomar el aire. Y claro, se corrió el tema de que eran extraterrestres. Y al gobierno le vino bien, porque era un momento en que, claro, estábamos en plena, cuando los aliados, cuando Europa reclamaba la repatriación de 104 nazis, por ejemplo, a Franco. Y Franco no quería mandar a nadie. Aquí estaban Otto Skorzeny, León de Grel, el uno y el otro. Entonces, claro, le vino muy bien que hablaran de ovnis para que así no se hablara de nazis, ¿no? La gente más entretenida, el lector lo agradeció más y el gobierno tapó el asunto y se quitó de encima el mochuelo.
¿Y eran espías nazis o...?
Eran investigadores. Eran un capitán y un coronel y tal que estaban investigando sobre envenenamiento de las aguas. Estaban trabajando con... Y entonces, incluso se habla de que se les pudo escapar algún virus o lo que sea, porque la hija, que a la que murió Margot, vivía allá. Claro, pero luego eso se cambió a que, no, que los extraterrestres, haciendo ensayos, se les había escapado algún virus procedente de su planeta, en fin, se noveló todo y bueno, y al régimen le vino de maravilla, fue una buena maniobra de distracción.
Escondieron una realidad a través de los ovnis.
Con lo cual la historia del caso, por un lado les molestó que saliera a relucir esta historia de quién era Margarita Ruiz de Leori, pero por otro lado pues desviaron el tema y todo quedó bien. Y aún sigue la gente yendo a investigar con el tema de la ufología.
Acabamos de venir de Albacete y todavía sigue
sí,
la casa.
Sí, siguen todavía. Yo hablo aquí más de los nazis de lo que había.
Vale. Ese es uno de los temas que sacas en el libro. Frank Sinatra expulsado de España. ¿Cuándo se le expulsó a Frank Sinatra? ¿Cuándo estuvo aquí?
Bueno, él venía
que poner música a Frank Sinatra. Luego la pondremos o buscaremos por ahí algo.
Frank Sinatra vino aquí bastante por su historia, sobre todo cuando estaba con Ava Gardner.
Por celos.
Por celos, se enteraba que andaba con Mario Cabré, sobre todo con Luis Miguel Dominguín y tal. Yo que él estaba casado, ¿no? Pero era celoso y demás. Me pasó en 1966 que él vino el coronel Ryan, una película, tenía que hacer unas escenas y demás. Y estando celebrando una fiesta abajo y demás, pues una actriz cubana que estaba rodando un western aquí en la Sierra Madrileña, andaba allá y les dijo si podía tomar una copa con ellos, que era su cumpleaños. Vamos, en el fondo era una encerrona porque se acercó a Frank Sinatra y fue como a besarle. En ese momento salió un reportero del diario Pueblo que había mandado a Emilio Romero y ¡clas! Hizo las fotografías y demás.
Le pillaron besándose.
Y además él entonces estaba empezando a tontear con Maya Farrow. Y claro, tenía miedo de que viera esa foto con una cubana despampanante, ¿no? Entonces le tiró el whisky encima, ella intentó bofetearle, el fotógrafo salió allá, Frank hizo un gesto de que le quitara las cámaras y demás.
Ay, canta un rato. Déjame que lo escuche vos. Among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. O sea, que Frankie venía a liarla aquí.
Sí, entonces le hizo un gesto más, según el periodista, de con el dedo de quitar los té del medio. Él salió a la carrera, en recepción gritó, la comisaría, la comisaría. Se montó en el coche, el fotógrafo, fue a la comisaría, le seguían los guardaespaldas de Frank, contó lo que pasaba y se presentó pues un jeep de la policía diciendo que querían hablar con Frank Sinatra y su gente. Y hablaron y ellos que no bajaban de la habitación, que no bajaban Frank y tal. Entonces le dijo al director y a los productores que baje o subimos a por él. Entonces ya tuvo que bajar y decía, acompáñenos a comisaría. Y cuando iban por el hotel, al pasar por delante de un retrato de Franco, pues él y Dexter, que era el acompañante suyo y el otro actor, escupieron al suelo.
Wow.
Malditos bastardos fascistas. Fueron a la comisaría, volvió a decir lo mismo, estos policías fascistas y demás. Claro, pues pasó toda la noche allá y por la mañana orden de expulsión de España. Y directamente no lo dejaron ni pasar por el hotel. Lo montaron en un avión y lo mandaron para París. Dijo que jamás volvería a este país. Pero bueno, siguió viniendo y actuó en Madrid y en Barcelona. Y fue un incidente, pero que el régimen trató un poco de taparlo por la mala imagen que podía dar, ¿no? La expulsión de Frank Sinatra. Pero es que él venía un poco con esa actitud chulesca que tiene siempre de matón mafioso, ¿no? Porque en vano el FBI tiene una ficha extensísima de sus relaciones con la mafia. Incluso en El Padrino hay un cantante que sale que es su clónico, ¿no? O sea, que... Fill my heart with song.
Let me sing forevermore. Dejamos a Frank Sinatra que siga cantando. El Lute. Se han hecho un montón de películas. Yo me acuerdo todavía de las noticias que daban Lute. Era el tío más malo del mundo. Y había robado una gallina al principio.
Bueno, él ha vendido muy bien la imagen de roba gallinas. Que ha habido kinky famosos. Antes que él estaba el kinky Ríos. O gente que se ha fugado más veces. Como Rafael Bueno Latorre, Cañameras. Que se ha matado a cuatro policías, vamos, mató a cuatro asesinatos, se escapó, no la han pillado nunca, pero de él no se habla. El Lute ha sabido autopublicitarse muy bien.
Era un momento también que cuando el régimen pues quería, lo que hemos hablado antes, desviar la atención, pues hablaba del cordobés, de un combate de Urtain, de la selección española, o que el Lute se ha vuelto a escapar, o que se puede escapar, y la gente seguía sus historias casi como si fuera un Robin Hood. Pero claro, de robagallinas nada, porque él aquí en Bravo Murillo asaltó con dos compinches, el Medrano y el Agudo, una joyería, y al vigilante, un hombre de 66 años desarmado que quiso evitar que se llevaran el botín, pues le metieron un tiro en la cabeza. Según el Toto, perdón, estamos hablando del Medrano y el Agudo, pues dijeron que el que disparó había sido él, y también según los jueces él, o sea, aunque a los tres los condenaron a pena de muerte por este crimen en toda regla, pero, en fin, había disparado él, y él no, él siempre decía que había sido el uno, que había sido el otro y demás. O sea, entonces, luego claro, estuvo en las cárceles y claro, se hizo famoso un poco por las fugas que tuvo, ¿no? Cuando lo trasladaban en un tren, entonces, claro, donde cogió, por ejemplo, a un pobre niño que venía del colegio y lo arrojó contra los guardias civiles, el pobre niño se rompió la clavícula, estuvo 40 días machacado, de eso nos habla, ¿no? Y se volvió a escapar luego de Cádiz. También se dice que nunca había tenido antecedentes de sangre, pero la Guardia Civil, que está muy molesta con esas películas, donde él fue el asesor, claro, él sale como un santo varón casi, ¿no? Es un robagallinas sin más, pues vieron que ya tuvo antecedentes en este aspecto, de que una vez cuando fue a prisión encargó a su hermana y al marido de esta, que era su primo carnal, que le guardaran un carro con la mula. Estando en prisión ardió un incendio, ardió el carro con la mula y cuando salió fue a por ellos e intentó disparar a su primo y cuñado, pero se le encasquilló la pistola y no hubo fuego, o sea que él estaba relacionado ya con incidentes violentos. Yeah, yeah. Y luego decía que su familia eran todos trabajadores, muy serios, no, eran los Patapocha, también con muchos antecedentes. O sea, que es un hombre que va, que luego ha vendido una imagen, pues eso, de que solamente había robado una gallina. Es más, no hace mucho, en un programa de televisión, dice que cuando fueron a la joyería, fueron a tirar unas piedrecitas. Sí, pues vaya, fueron armados. Y además, como dijeron sus compañeros, el que se empeñó en llevar la pistola fue él. Y estuvieron haciendo pruebas de tiro el día anterior, y pago, el Lute acertó la primera. O sea que... para que al régimen le vino muy bien, y luego demostrar los beneficios de la política penitenciaria, diciendo, no, ha salido, salió en libertad provisional, ganó el Festival de Benidorm como autor y demás, entonces vendió una imagen un poquillo, pero vamos, no era... Yo más, lo llegué a ver personalmente cuando lo encerraron en el penal de San Antón, la última vez ya, lo mandaron al de máxima seguridad de España, en Cartagena. Yo era director del periódico de Cartagena, y yo acompañé al Lute y al comisario superior de la Brigada de Investigación Criminal hasta la celda, se dieron un abrazo y tal y cual. Y luego me empezó a hablar este comisario general un poco, no sé, un poco de la bondad del Lute, ¿no? O sea, yo sé que los habían detenido a punta de pistola, a él y al Lolo, porque intentaron resistirse. Y hubo tiros. Y él decía, no, el Lute fue un caballero, él se entregó, el otro, en fin. Querían vender una imagen un poco, parece que estaba un poco preparado, lo de tener al Lute ahí un tiempo y luego soltarlo y decir, bueno, se ha rehabilitado, qué bien funcionan las cárceles franquistas y demás. En fin, fue, es una leyenda un tanto falsa que él le ha proporcionado pingües beneficios.
Lo hemos tenido alguna vez en el programa, sí. Lo estás contando tú, ¿eh? Yo no digo nada de Lute. Lo que sí está claro, Juan, es que se utilizaban este tipo de cosas para desviar la atención de aquellos momentos que se vivían en España, que eran políticamente un tanto convulsos, ¿verdad?
Sí, sí, claro. Había temas que, por ejemplo, pues el 1 de mayo, pues la víspera se preocupaban que el 30 de abril pues hubiera eso, un combate de Urtain o de Legra, cuando había tantos campeones de Europa que había, o Carrasco, ¿no? Que hubiera corrido al cordobés y podía ser con espontáneos y con escándalo mejor, y en fin, entonces, y cualquier tema delictivo, el Lute o cualquier otra cosa servía un poco, pues eso, para que la gente se quedara en casa viendo la televisión y tal, y no se concentrara y no saliera a la calle, ¿no? Entonces se trataba siempre un poco de desviar la atención, ¿no? Si de paso, como el caso del Lute, demuestras la buena política penitenciaria que haces y demás, y dices, pues bueno, mira, miel sobre hojuelas, esperamos. Yeah. Todo era política interesada. De
Palomares, las bombas de Palomares, esa fue gorda, ¿no?
Claro, eso fue gordo porque de haber estallado podía haber habido en España de 1 millón o 1.5 millón de muertos, ¿no?
Eran bombas atómicas.
Bombas atómicas, pero con 100 veces más potencia que las que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki.
100 veces.
100 veces. Y fueron 4 bombas porque eran 4 aviones.
¿Y cómo fue? ¿Chocaron en el aire?
Chocaron porque iban a cargar uno del tanque del otro y demás. Y un fallo que hubo y chocaron. Y claro, aquello fue... Pero claro, también se trató de silenciar. Porque claro, España tenía muy buena política en aquel momento de cercanía con Estados Unidos. Para el bloque americano aquello le suponía un problema gordo porque Rusia estaba muy atenta a lo que pasaba y demás. Y claro, el mayor problema es que 3 cayeron a tierra y no explotaron. Pero es que la cuarta no aparecía. Y no había. Y apareció uno, Paco, el de la bomba, diciendo que la había visto caer y tal. No hicieron ni puñetero caso, ¿no?
Era un pescador, Paco, el de la bomba.
Pescador, sí. Hasta que ya al final un coronel dijo, bueno, vamos a hablar con él y tal. Cogieron la barca y dijo, ha caído aquí delante. Y efectivamente, bueno, fueron
había caído donde, pues gracias a este hombre, porque si no el problema era pues, la gran contaminación que podía haber creado las aguas, ¿no? Claro, luego han pasado tiempo y dice que ha habido mucha gente pues afectada con cánceres y tal por la radiación, que aunque no explotaron, pero claro, crearon una gran radiación en toda aquella zona, ¿no? Afectó a las conservas y tal, vamos, a la agricultura, a todo lo que se trabajaba ya en el campo. Yeah. Pero en fin, también hubo ayudas económicas, entonces se quiso tapar cara al turismo, porque claro, si se hacía esto público, el turismo que entonces estaba progresando en Almería, pues podía tener un gran freno, ¿no? Y muchas ayudas a agricultores, a otros, y bueno, se ha tapado el tema hasta hace poco, que ha vuelto otra vez a salir, ¿no? Con gente que dice que, hombre, que se han desclasificado papeles y demás, y que se tendría que hacer un poco de justicia con este caso.
Pero hubo muchos políticos que se dieron un baño ahí para que vieran que no pasaba nada en las aguas,
pero
¿no?
Bueno, sí, fue Fraga y demás, pero bueno, incluso se habla de que no fue allá, que lo hicieron otro lado más, que se dio baños en varios sitios, pero no precisamente donde había caído la bomba. O sea, porque les vieron en otros sitios meterse en el agua, sí, y él fue
el famoso
bañador Meiva, que le llegaba hasta media cintura, y el embajador americano y demás, pero fue una imagen un poco de... pero que no estaban en el sitio ese. Quizá tampoco hubiera pasado nada si se bañan en el mismo sitio, ¿no? Pero vamos, era vender un poco una imagen propagandística conjunta de España y Estados Unidos.
Espacio en Blanco esta noche con Juan Rada, sin censuras.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Otro de los capítulos que hablas en el libro, no voy a tocar todos para que, bueno, se lo lean nuestros oyentes, Perón y el brujo. Cuéntame qué es esto. ¿Perón tenía un brujo?
Sí, bueno, es que cuando Perón vivía aquí en la Quinta, en Puerta de Hierro y tal, con su segunda mujer, Maristela Martínez Perón, vino un hombre de confianza de ella, José López Rega, que le llamaban el brujo, porque era muy dado pues acudir a centros esotéricos y demás allá, donde la que luego sería presidenta de Argentina también iba. Entonces se lo trajo aquí un poco, pues eso, como persona de confianza, como podemos decir ahí, el hombre fuerte, ¿no?, que podía orientar todo. Entonces, según luego contaba este López Rega, en el 70, tuvo, vamos, prácticamente murió Perón, quedó inconsciente y demás, y entonces este, por sus poderes que tenía, vamos a decir, de todo tipo, pues consiguió que volviera a la vida, pero un poco inyectándole pues su propia vida, ¿no? O sea, como que Perón ya iba a vivir gracias a López Rega. Luego, claro, cuando ganó las elecciones y volvieron para Argentina y demás, fue el hombre fuerte, fue 5 veces ministro y demás, ¿no? Y este era el que mandaba ya, sobre todo cuando murió Perón, ¿no? Tenía una gran influencia en Isabelita, María Estela, pero la gente llamaba Isabelita y demás. Y luego, claro, tuvo que volver otra vez para España, y claro, otra vez se volvió a relacionar, pues eso, con el Círculo Amaniel, que había en Alicante, vamos, con un montón de... con gente también de la masonería, de la logia Due, de Italia y demás, y con reuniones, en cosas que, en fin, que iba gente muy importante, donde, claro, aparte de espiritualidad, pues también se movían intereses de otro tipo, ¿no?, económico y demás. Hay que pensar que Perón en su momento facilitó mucho la huida de nazis que pasaban por España camino de allá, de La Pampa y demás. Entonces, claro, aquí había gente que tenía dinero, que, vamos, judíos que habían venido aquí, también nazis, un poco de todo, que vía Perón, pues estaba depositado en Suiza. Por eso luego se habló de que cuando le robaron el cadáver de Perón, bueno, y le cortaron las manos y demás, sospechaban, porque dicen que en el anillo, primero por las huellas digitales, que podían servir para en la caja fuerte de Suiza poder abrir y sacar el dinero que había allá. Y otros dicen que no eran las huellas digitales, sino el anillo que llevaba Perón, en cuya base estaba la clave secreta para poder acceder a todas esas grandes fortunas que había ya depositadas. Y el hombre fuerte que sabía todo era este, el brujo, que se fue a vivir a Suiza, en fin. Era un hombre de una vida apasionante, que controló bastante a Perón y sobre todo a María Estela cuando fue presidenta, ¿no? Pero, en fin, basándose en sus aficiones esotéricas, en fin, él se basaba en libros antiguos de Egipto, ¿no? En fin, era un personaje muy curioso.
Historia
el Lopecito.
Más apasionante.
El brujo.
¿Había mucho movimiento esoterista o esotérico en ese tiempo aquí? ¿Que hicieran cosas raras?
Sí, había. Lo que pasa es que se mantenía bastante oculto este tema, ¿no? Quiero decir que, a ver, había pecado en unos años un poco, como decimos, pues de ciertas restricciones informativas y demás, entonces pues se tapaba un poco, no salía tanto a la luz pública, ¿no? Pero, en fin, quiero decir que... Y este hombre pues era un personaje, este es brujo, ¿no? Pero claro, estaba tapado porque estaba muy respaldado pues por el Ministerio de Información y Turismo, por todos. Ya cuando el tema se vio que estaba apurado y demás, pues lo tuvieron que mandar fuera y se fue a Suiza y demás. Pero vamos, él tenía muchos contactos y era gente eso, que manejaba mucho dinero, ¿no? Y el dinero, claro, mueve, es poder y mueve influencias. Yeah.
Hay otro capítulo en el libro que hablas de un extraño ritual satánico. Cuéntame, sangriento ceremonial satánico.
Un tema más serio este. En mi tierra, en Navarra, hay lo que llaman los caseríos, casi todo el mundo sabrá que son como casas aisladas en el campo, en la falda de los Pirineos, donde apenas hay contacto entre unos y otros. Entonces, antaño ahí, pues se invocaba a los dioses para pedir pues que no hubiera epidemias que machacaran el ganado, que no hubiera inundaciones que se llevaran por delante las cosechas, que no hubiera enfermedades que acabaran con la vida de los niños. Claro, estamos hablando de hace miles de años, ¿no? Pero era gente que invocaba a su dios un poco para pedir, o sea, ayuda para subsistencia, no para poder. Entonces, en los 70 empezó a caer allá un grupo de chicos bien.
1970.
Sí, en los años 70. Sí. Que estaban acabando carreras de derecho, de medicina y demás, donde iban también, pero más que ellos ya la subsistencia, estamos en tiempos ya más avanzados, lo que querían eran éxito. Éxito profesional, económico, social, o sea, querían que ese dios de los antiguos vascones les ayudara. Entonces, en 1979, había nacido una niña pequeña. Ellos generalmente en sus sesiones pues hacían inmolaciones de hubiera sangre, gallinas, corderos, necesitaban mancharse con sangre, luego había unas ligeras orgías y tal, pero había una niña que había nacido en esa comunidad, Inara, que tenía 14 meses. Y entonces la sacrificaron.
No me digas.
La mataron en una ceremonia de esa delante de sus padres.
No me digas.
La mataron delante de sus padres, esa niña, a Inara. Total que a la niña la habían visto vecinos, aunque los caseríos están un poco distantes, pero hubo gente que preguntó, aquella niña tan mona que venía por aquí. Y entonces ya los padres dijeron, no, es que fuimos a Inglaterra, cayó enferma, contrajo una enfermedad tan chiquitilla, hubo que enterrarla ya y tal y cual. Y ya cundió un poco la diáspora.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Los padres permitieron hacer el sacrificio?
Permitieron, porque eran miembros y lo permitieron. Todo lo hicieron. Y entonces, claro, cundió la diáspora, desaparecieron. Entonces se investigó un poco por allá y, claro, se supo que a nivel de Inglaterra no había salido de España, vamos, ningún matrimonio en aquellas fechas donde en el pasaporte figuró una niña. Ni a esa niña la habían atendido en ningún centro hospitalario de Inglaterra, ni en el registro figuraba que estaba enterrada ni demás. O sea, esa niña había desaparecido. Pero bueno, ahí se quedó el tema. Estamos hablando de 1979. Pero en 2011, uno de los integrantes de aquella secta, en compañía de un abogado, se presentó aquí en Madrid en una comisaría de policía a decir que él estaba allá. Pero, en fin, que tenía sobre su conciencia ese cargo y demás, y que quería que por lo menos sus compañeros no siguieran practicando esos ritos sangrientos. Y contó absolutamente todo. El caso de esta comisaría de Madrid se pasó al juzgado de Pamplona, se fue a Lleca, o sea, estuvo por Lesaca buscando dónde podía estar el cadáver de la niña, pero claro, pues una vez que habían pasado 32 años, ¿no? Pues claro, allá llueve mucho, hay corrimientos de tierras a veces, se plantan árboles y tal, y el tema del cuerpo de la niña no apareció. Se localizó a todos ellos, que son médicos, abogados y profesores, básicamente, en Madrid, en Gerona, en Alicante, en Cádiz, están todos perfectamente localizados, pero bueno, el tema ya se ha silenciado. Aparte que estaba prescrito, pero claro, lo que decía el denunciante era que se les investigara si proseguían así o no, pero claro, el tema se ha silenciado y ya no ha habido forma de acceder a qué es de la vida de estos señores, en fin. Pero el tema fue que se sacrificó a Inara y se llamó Operación Inara, se llama precisamente, que está todavía abierta a ver qué puede hacer o qué han podido hacer después estos señores, estos
tremendo
seres, vamos a decir, que una actividad satánica.
Casos de poner los pelos de punta. Hablas también de el Museo Reina Sofía como un lugar maldito.
Sí.
¿Qué pasa o qué pasa?
Más allá, yo ahí puedo hablar por experiencia, porque yo fui del equipo fundador y estuve 19 años viendo lo que ocurría allá. Y es que es un sitio donde ha habido mucho dolor.
Ese museo antes era un hospital, ¿verdad?
El Hospital San Carlos, creado en 1585.
¿1585?
Por Felipe II, que quiso centralizar toda la salud pública ahí, en la Glorieta de Atocha. Entonces fue hospital de caridad, donde los que se morían los enterraban ahí. Pero luego fue manicomio, ha pasado por muchas manos. Durante la Guerra Civil fue un centro de detención de prisioneros, de tortura y de ejecución. Todos esos los iban enterrándolos ahí debajo. Entonces se dice que en estos sitios que ha habido mucho sufrimiento, a veces se producen fenómenos de este tipo. Ya a finales del siglo XIX, la prestigiosa revista La Ilustración Española y Americana publicaba que a veces en las ventanas, tras los barrotes, se veía a los enfermos amarillos y tal, con mucho miedo, dice. Pero no es por la enfermedad que padecen, sino por las horrorosas noches que pasan ahí. O sea, por el miedo de lo que ven por ahí, de sombras, de misterios y demás. Eso mismo pasó cuando echó a andar como Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo. Que
¿tú estuviste involucrado con eso?
Sí, porque además yo estaba de turno de tarde-noche y era, claro, cuando con las sombras de la noche cuando se producían los fenómenos, ¿no? Que me venían señoras de la limpieza diciendo que veían a monjas de la caridad, como eran entonces, con unas tocas muy grandes, con unos rosarios atados a la cintura, con unas cuentas gordas, que al golpear ellas, al andar, les golpeaban en la pierna y demás, con música rara. Entonces me viene, oiga, que hemos visto unas monjas, tres monjas que van por el pasillo. Es más, a las 8 de la mañana, cuando empezaban ellas a limpiar los cristales y demás, que todavía no había público, no había nada, veían en el patio, donde hay ahora una escultura de Botero, a un señor con pinta mesiánica y tal, grandes barbas, melenas y tal, sentado allá. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? Y cuando iba a entrar ya el personal, desaparecía misteriosamente. La excusa que se dio, muy vana, fue de que, dice, no, algún mendigo que se cuela ahí de noche, no puede ser, por las grandes medidas de seguridad que hay, por las valiosas obras de arte, por los sensores y por todo. Y ve, en pleno invierno, se metería en un despacho a descansar en un mullido sofá, no en un banco sentado bajo cero, ¿no? Entonces desaparecía. Entonces, todas estas historias, luego había ruidos raros. Yo estaba allá, me había una señora pálida, pues claro, de noche ya, nos quedamos, señora de limpieza, ahí poco más arriba, en las oficinas. Oiga, que donde los servicios he oído ruidos en la pared. Iba yo con ella corriendo para allá y se oían ruidos, el de señoras. Dábamos la vuelta al de caballeros al otro lado y se oían ruidos al otro lado y demás. Y allá no había nadie. O sea que había como fenómenos raros y mucha sugestión también por parte del personal, ¿no? Uh-huh. Ascensores que de noche, estando todo apagado, desconectado, se ponían en marcha. Entonces, gente ya que no quería estar montando guardias ni los ascensores, ni donde el cuadro del Guernica. Porque en alguna ocasión que se hizo alguna fotografía, al revelar, apareció una persona delante.
¿Sí?
Decían que puede ser Picasso o no. Sí, sí, ahora podría ampliar un poquito. Esto motivó que en 1992, el director del museo, Guirao, y en el 95, la directora Martínez del Águila, pidieran la colaboración del grupo EPTA. Y para allá fue el padre Pilón con su gente a investigar aquello, sí. Hicieron ouijas, hicieron de todo. Es más, estando allá con el equipo que llevaban de arquitectos y demás, de pronto que los ascensores echan a andar y van corriendo al cuadro de contadores que estaba cerrado y estaba todo absolutamente desconectado y demás. Otro problema fue
ascensores que andaban solos.
Andaban solos. Que una noche los vigilantes por los monitores veían sombras y tal. Y bajaron a la cripta donde más fenómenos se producían de sombras y dijeron, ¿por qué no hacemos una ouija? Y entonces le dijeron que se manifestara. Y se manifestó A-T-A, ATA. Bueno, ¿y qué es? Y decía que era un loco peligroso, manifiéstate. De pronto hubo unos golpes en la pared, salieron corriendo los cuatro, pero bueno, venga, mano a la pistola, aquí volvemos. Y el jefe del grupo, ya muy cachondo, Felipe, dice, ATA, ATA, este es Ataulfo, que se ha quedado con ese nombre, el fantasma. Puede haber dicho Atanasio, ¿no? Y otra se manifestó. Dijo que uno de vosotros va a tener una desgracia inminente. A los pocos días fallecía el cuñado de uno de ellos. Podía ser casualidad o no. Ajá. Pero que cuando se hizo la ouija con el grupo EPTA, de nuevo se manifestó ATA, que dijo que era un loco peligroso y que había vivido en tiempo del rey Carlos. Y luego salió Fray Aldonza de Los Ángeles, que dijo que había sido madre superior de ese convento, un montón de gente. Y salió el doctor Livinio, que en realidad existió, que fue un médico que estuvo ahí en la guerra civil porque era especialista del pulmón. Y contrajo una enfermedad, un contagio que hubo y murió. Y aclaró una cosa, porque nunca se sabía si el Museo Reina Sofía se había inaugurado en 1575 o 85. Dijo él, en 1585. Luego investigadores y demás trabajando han visto que el que adelantó, el doctor Livinio, había adelantado la fecha exacta.
Alguien me contó, no sé si había sido tú, que cuando era hospital, yo lo conocí, había redes en los huecos de las escaleras para que la gente no se tirase y no se suicidara por el ambiente que había allí.
Sí, sí, es que dicen, claro, hay que pensar en aquellos años, ¿no? Con poca luz, dice que de noche se veían sombras, bueno, eso se ha visto ahora también, ¿no? Sombras, ruidos extraños y demás. Entonces, incluso allá muchos, si se piden las paredes, ahí quedan anillas, porque ahí, claro, los prisioneros los dejaban colgados, se debían atacar unos a otros, en fin, entonces había, como podemos decir, que era un, no sé, un submundo el que había abajo, pues muy espantoso para aquella gente que vivía, que es lo que publicaba esa revista, ¿no? La Ilustración Española y Americana. Y entonces, claro, ahora han llegado otros tiempos, y entonces sí, ahora hay monitores, hay de todo, pero el miedo ha cundido y cantidad de empleados pidieron el traslado, que no querían seguir ahí. Entonces hubo gente ya que, claro, dijo, no, ya no puede haber tanto traslado, a llegar a pedir la baja. O sea, vigilantes, o señores de la limpieza han pedido la baja, incluso Raquel Arrogante, una empleada que estaba ahí delante de los ascensores, pues no es que pidió la baja, sino que incluso demandó a, vamos, fue a la Dirección General de Seguridad Privada, que está en la Dirección General de Policía en Canillas, a demandar lo que estaba ocurriendo ahí y a la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que todo el mundo dice que no es competencia suya y que no entran en esos fenómenos. O sea, no hay legislación sobre fantasmas, es el tema, ¿no?
Te habías quedado la fotografía del el personaje que estaba delante del Guernica.
Una vez, allá en los museos está prohibido hacer fotografías y grabar y demás, pero entonces se da un permiso cuando llegan medios, que los daba yo por la tarde. Y una vez que di un permiso, cuando reveló el fotógrafo, salió delante una persona. Qué cosa tan rara. Bueno, entonces yo me quedé con la duda, entonces yo a Pastor, que fue un famoso fotógrafo antes que trabajó en Arriba, en El Caso y demás, le dije, oye, ¿te importaría ir? Hicimos lo mismo, el martes. Hay gente que le gusta hacer el Guernica con público o gente que lo quiere hacer sin nadie. Entonces los martes es el día que cerraba el museo por descanso del personal. Entonces bah, fue para allá, los dos fotógrafos ambos en ambas ocasiones fueron solos para allá, acompañados de un vigilante. El vigilante se quedó a 80-100 metros y él con su trípode sacó la foto y demás. Y al revelar, delante salía una persona de espaldas al cuadro, o sea, mirando al objetivo, que nadie sabía quién era.
Y claro, allí no había nadie.
Allá no había nadie, el fotógrafo y el vigilante, cerrado hermético. Claro, luego empezó la famosa historia de que podía ser Picasso, quejoso, porque él no quería que el Guernica fuera el Reina Sofía, sino al Prado. Pero lo cierto es que Picasso no, pero en dos ocasiones salió una persona delante. Y estamos hablando más, este Pastor cuando fue, de máquinas clásicas con carrete, o sea, no como ahora que se puede trabajar el tema, ¿no? Sino con su buen negativo y demás. Y ahí salía una persona delante mirando al objetivo y de espaldas a la inmortal obra de Picasso.
¿Sigue habiendo movimiento en el
Sí, sí, porque yo tengo contacto con antiguos compañeros, muchos han querido irse, pero se siguen dando fenómenos. Se daba el caso de proveedores y más que iban allá a hacer negocio y demás, pero igual tenían que hablar con el director del servicio económico y no querían ni bajar a la cafetería ya. No, no, nos vemos en la cafetería de enfrente y demás, porque decía que se sentían sensaciones extrañas, como presencia. Puede haber un poco de sugestión, pero que también ha habido otros fenómenos, o sea, de gente que ha visto cosas y demás, y bueno, pues entonces se ha hecho, no sé, pues el centro con más gancho que el Palacio de Linares o que la Casa de las Siete Chimeneas, ¿no?
Casi para terminar, se me quedan muchos temas aquí. Recomiendo Sin Censura, Crímenes y Casos Silenciados, de Juan Rada. El asesino de los corazones solitarios. ¿Quién era este personaje que además lo juzgaron en Estados Unidos?
Claro, es que en Estados Unidos, de sus criminales, pues hacen héroes cinematográficos, ¿no? Todos conocemos al Capone, el Aquiluciano y tal. En España se tratan de tapar, o sea, en vez de sacarle rendimiento. Entonces se han hecho varias películas, la última interpretada por John Travolta, Profundo Carmesí, sobre este asesino, Raymond Martin, que no se llamaba así, era Ramón Fernández.
¿Qué me dices?
Sí, y era de Granada.
Español.
Español, de Granada. Lo que pasa es que sus padres fueron emigrantes, allá estuvieron en Hawái, y con 3 años no les iba bien la cosa, y este niño con 3 años, con nacionalidad española, puesto que los padres no tenían nacionalidad americana, volvió para aquí a España. Aquí se crió, trabajó en el campo, ayudó a los padres y tal. Durante la guerra civil combatió en el régimen franquista, se casó, tuvo 4 hijos, pero era un poco mujeriego y demás, y ya optó por irse. Y se bajó cuando la guerra mundial, y se bajó a Gibraltar. Como el niño de chiquitín ya había cogido nociones de inglés, fue contratado por los ingleses como espía y estuvo haciendo servicios de espía. Entonces al régimen de aquí le dejaban porque eran momentos que, en fin, Franco quería llevarse bien con unos y con los otros y demás, y luego ya decidió irse para América antes que volver a casa con la mujer y demás. Entonces, por cierto, que en el viaje tuvo un accidente, que una escotilla de acero le pegó en la cabeza y tal, pero bueno, se recuperó, volvió allá y demás, y estuvo en la cárcel.
Y entonces, ¿había hecho algo allí para que...?
Pues sí, porque en un barco robó, vamos, se metió donde ultramarinos y demás, y robó, pues eso, materia pues para vender y tal, un poco choricete, podríamos decirlo así, pero en América la justicia es más seria en estos casos, y compartió celda con un haitiano. Y este haitiano le enseñó temas de magia negra, le explicó del vudú, del uno otro, y este quería aprender cosas, pero para captar el poder de los demás, pero sobre todo de las mujeres. Él quería triunfar con las mujeres. Cuando salió, se dirigió a lo que eran, se llama allá corazones solitarios. Aquí en España simplemente le decimos agencias matrimoniales. Y entonces, buscando anuncios pequeñitos, esos que hay en los periódicos, flyers, folletos y demás, contactaba con mujeres de cierta edad y tal, pero sobre todo que tuvieran dinero, que tuvieran posibles. Y ya con la primera que pilló, se casó. Y ya vino a España con ella, le presentó, fue bígamo, pero claro, en Estados Unidos no sabían que estaba casado. Vino a España, le presentó a la otra mujer, intentó hacer un triángulo, la americana que no, que se iba y tal, y una tarde tuvieron una discusión en el hotel, y al rato, cuando entró la camarera de planta, la encontró muerta.
A la americana.
A la americana, certificó muerte natural y tal, pero una amiga suya no se fió y empezó a investigar y se enteró de que una farmacia poco antes se le había estado comprando unos productos herbáceos que mezclados producían la muerte, pero con síntomas, vamos, aparentes de ser una cosa natural. Le hicieron la autopsia y demás, y efectivamente, la había envenenado. Pero él para entonces ya estaba en Gibraltar. Entonces, claro, había que pedir la extradición ahora que está tan de moda estos días el tema de extradiciones internacional, pues había que pedir la extradición a Inglaterra. Y claro, España en aquel momento, después de la guerra mundial y tal, no quería jaleos pues con Inglaterra, y además estamos hablando pues de una persona que había combatido con el bando nacional y demás, y entonces pues le dejaron huir. Este volvió a Estados Unidos y allá empezó ya una carrera criminal pues extensa.
¿Se hizo un asesino múltiple?
Sí, empezó a captar mujeres de dinero, pero claro, su teoría era inmediatamente que las engatusaba, se casaba o no casaba con ellas, pero lo que hacía era matarlas para quedarse con el dinero. Es más, se echó una compinche por una tal Marta Beck, que pesaba 115 kilos, se enamoró de él. Claro, él de ella no, por supuesto, a él le gustaban de otro estilo, pero le venía muy bien presentarla como su hermana. Entonces, era su compinche, y entre los dos, pues, le captaban a la gente, y entonces no dudaban en matar, ¿no? Pero vamos, estuvo con una mujer, por ejemplo, y con un niño, y porque berreaba el niño un poco de noche, pero lógico, pues mataron al niño, mataron a la mujer, entre los dos. O sea, era una historia un poco curiosa, porque además la Marta Beck tenía celos de él. Entonces hubo alguna vez que en la noche de boda se metió en la cama con la pareja. Y en otra ocasión, que le pilló un poco preparado ya para entrar al ataque, pues fue a por ella, empezó a golpearla, a estrangularla, Marta Beck, a la, vamos a decir, a la víctima, y entonces este la remató partiendo en la cabeza al asesino. Se deshacían de los cuerpos, en algunos casos llegaban a enterrarlos bajo tierra y demás, iban a por el dinero, pero claro, tanto va al cántaro la fuente, acabaron reconociendo que había matado a 20 personas. Entonces ya fue una vez una policía, haciéndose pasar también como pretendiente, y luego, con mucha habilidad, cuando le dieron un test, se llevó una muestra, demostró que le habían metido ahí unas pastillas, en fin, entonces ya lo detuvieron y demás, y sí, le condenaron por 3 asesinatos, a la justicia americana le fue suficiente, pues con eso les daban silla eléctrica. Pero vamos, se calcula que mataron a 20, pero eso sí, murieron entre grandes gritos, diciendo que te amo, que te quiero y demás. Y claro, se ha hecho un personaje muy famoso allá, el Raymond Fernández este, o Raymond Martin, como le llaman en las películas, cuando no se cita para nada su origen español, cuando era pues granadino al 100%, o sea, es un asesino nuestro exportado.
Bueno, yo estaré contigo toda la noche. Pero tenemos que terminar. Quien controla la información tiene el poder, dices en tu libro, algo que han intentado aplicar los políticos en todo tiempo.
Sí, eso de siempre, es un principio que sabe que es manejar la información, ¿no? Entonces hacerla favorable siempre a tus intereses y contrarios al que tienes enfrente. Y para ello, que antes era solamente con controlar la prensa, ¿no? La radio había una censura brutal, pero ahora se trata de controlarlo todo, ¿no? Prensa, radio, televisión y tal. Y claro, ¿esto cómo se hace? Pues muchas veces mediante grupos de presión y demás, o si no, mediante un boicot de cerrarte el grifo de la publicidad. Por un lado no te llega la publicidad institucional y por otro lado ya se preocupan bancos y grandes empresas y demás de que, en fin, tus cuentas pueden entrar en números rojos o salir airosas si cambias de línea informativa. Entonces es controlar la información en beneficio propio.
Juan Rada, periodista de Raza. Hoy hemos estado con él en esta segunda parte del programa hablando sin censura, crímenes y casos silenciados. Yo no sé si tienes página web para que se pongan en contacto contigo.
Sí, sí, tengo una página web, sí, juanrada.com. Ahí sí. Y luego, vamos, en Facebook también, pues todos los días cuelgo mucho, sobre todo muchos temas de crónica negra, de asesinatos y tal. También sí. En Juan Rada, en Facebook, pues cuelgo noticias, crímenes de entonces, crímenes de ahora. Pero sobre todo, en fin, temas que tengan un poco de misterio o que no se conozcan muy bien. En fin, trato de aportar un poco de novedades. En fin,
gracias.
Si alguna consulta o lo que sea, en mi página web contestaré amable a cualquier pregunta al respecto.
Juanrada.com. Te seguiremos escuchando, seguiremos con nuestro compañero Ciudadano García en esas crónicas que haces. Ha sido un placer que hayas estado en el programa, te deseo todo lo mejor.
Muchas gracias, amigo Miguel.
Sin censura, ahí estamos.
Buenas noches.
Después de Sin Censura llega nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
Mucha gente llamándonos, mucha gente. Al principio el teléfono un poco tranquilo, ¿no? Decías.
Suele pasar. Cuando volvemos de un viaje, como nos pasa esta semana, está la cosa más tranquila. Vale. Pero se acelera siempre a última hora. Cuando ya nos vamos es cuando se despiertan todos.
Dar las gracias a
Rafa Campillo por lo bien que nos trataron la semana pasada en Albacete, por ese fantástico congreso Vida después de la vida, y por a todos los oyentes que estuvieron allí viendo el programa en directo.
Perfecto. ¿Ganadores que tenemos?
Tenemos como siempre 5: Jerónimo Campos de Güímar, de Santa Cruz de Tenerife; María Ángeles Fraile de Vigo; Fernando Ibáñez desde Valladolid; Carmen Montero de Ávila; Ignacio Ramírez de Alicante. Y no nos tenemos que ir, Miguel, no nos podemos ir sin recordar que el viernes 10, este próximo viernes 10 a las 6:30, yo tengo una cita contigo y espero que más gente, porque vas a estar en el Hotel Meliá, en el cuarto Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia.
Vale.
Será a las 6:30 junto a otros divulgadores de misterio y bueno, el viernes, el viernes 10.
En Barajas.
Y darlas, en el Hotel Melías.
Y recoger un encargo que nos hace Ramón Álvarez de mucha gente que está escuchándonos en los hospitales. Le dedicaremos más tiempo la semana que viene, pero desde aquí le mandamos eso todo. Yo sé lo que es estar en un hospital escuchando la radio y la necesidad que tienes de que alguien te diga cosas bonitas. Ánimo, hoy estamos con vosotros. La semana que viene nos dedicaremos más tiempo. Un abrazo a todos. Nos vemos prontito, Rosa.
Hasta la semana que viene.
Y por hoy a toda prisa terminamos. Os dejamos con la recomendación de que sigáis aquí en esta sintonía, en Radio Nacional, dando las gracias a los que han venido a vernos desde Valencia y desde Castellón y a todos los que habéis estado conectados. Ha sido un placer. Nos vemos en 7 días aquí en este espacio en blanco a disfrutar del otoño y de esta lluvia que llega. Un poquito de música. Nos vemos en 7 días. Cuidaros.